Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. En el día después de que la presidenta del Valencia pusiera voz a la decadencia del club, asegurando que el objetivo marcado por la entidad en el mes de septiembre es la permanencia en Primera División. Analizaremos sus palabras, nos preguntaremos qué piensa Rubén Baraja y, al margen de repasar la última hora del equipo, nos marcharemos hasta la concentración de la selección española sub-21 para hablar con uno de los tres valencianistas convocados por Santi Denia. En el Levante también tendremos tiempo, por un lado, para situar en qué punto se encuentra el club tras el cambio de poder y la confirmación del nuevo consejo de administración, y por el otro, conoceremos la última hora del equipo de Javi Calleja, que mañana recibirá en el Ciutat al Real Club Deportivo Español. Por cierto, Alba Redondo, levantinista, campeona del mundo y desde ayer nominada al Balón de Oro. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada repasando los temas más importantes que han sucedido o están sucediendo en el día para los nuestros en la élite, y enseguida los pasamos a desarrollar, empezando como siempre por el Valencia. Buscamos reacciones a la noticia en el día después de la publicación del vídeo de la presidenta del Valencia, Iván Herraiz, entre los principales medios de prensa escrita de nuestra ciudad.
Bueno, la afición ha reaccionado y también lo han hecho los compañeros de los medios de comunicación. Por ejemplo, Plaza Deportiva hablaba ayer de Meriton se esconde tras el mercado, un análisis de las 5 coartadas de Lei Jun, en las cuales metía sostenibilidad como el nuevo COVID, como excusa por parte de Lei Jun ayer en las declaraciones que hizo en los medios oficiales del club, y también ese lema que trasladó Lei Jun de que Peter Lim ni ficha ni bloquea. Por otro lado, el diario Superdeporte hablaba de que Peter Lim se ríe del Valencia, en un artículo de opinión firmado por Andrés García, que pasó ayer también por los micrófonos de la cadena COPE. El Desmarque dice las 10 preguntas a las que Lei Jun no ha querido enfrentarse, entre ellas el papel de Peter Lim, Zenkov Callar o el tema de la venta del club, además de que entiende que Lei Jun defendió a Peter Lim diciendo que no se podía depender del máximo accionista para cubrir las pérdidas, que debía ser un club sostenible, y también ese asunto que matizó la presidenta en el tramo final al respecto de que Guedes no estuvo en la lista para el Valencia Club de Fútbol. Y luego, por ejemplo, también diario Las Provincias, Lei Jun ya no es sostenible, el reconocimiento de que el Valencia solo aspira a la permanencia es una condena a muerte lenta que merece una respuesta.
Hasta allí nos marchamos, hasta la redacción del diario Las Provincias. Juan Carlos Valdecabres, ¿qué valoración haces del mensaje lanzado ayer por la presidenta?
Pues me va a parecer lo mismo que a los miles y miles de aficionados del Valencia. Es decir, es un documento, porque ya no le llamo entrevista, es un documento infame el que nos facilitó ayer el Valencia. Indigno, porque la afición, en fin y al cabo, se merece un respeto y, desde luego, mucha más transparencia y sinceridad. Y eso lo único que demuestra es la política miserable en la que ha decidido Lim embaucar a un club al que llegó con, recordemos todos, con alfombra roja, y del que ya no queda, del felpudo aquel, nada. Es decir, el Valencia está condenado a padecer. y lo han dicho con una poca galantería que desde luego resume muy bien a las claras lo que es actualmente el Valencia para Meriton. La afición debe despertar y desde luego los medios de comunicación tendremos que levantar la voz también por el trato en el que nos ha conducido este club.
Alto y claro, como siempre. Gracias, Juan Carlos Valdecabres. La opinión desde la redacción del diario Las Provincias. El mensaje, el hecho de pronunciarse, tenía un destinatario claro, ya lo contábamos ayer y en las últimas horas. Rubén Baraja, quien había solicitado por activa y por pasiva que una vez cerrado el mercado la presidenta se pronunciara públicamente sobre los objetivos deportivos del club. Ya desvelábamos ayer que desde dentro del club fuentes oficiales nos confirmaban, nos aseguraban que este mensaje lanzado ayer por la presidenta convencía al entrenador. Pues bien, hoy Rafa Villarejo, has estado siguiendo a Rubén Baraja. ¿Cómo lo has visto en la Ciudad Deportiva de Paterna?
Bueno, no sé si asociarlo, no sé si hacer un causa-efecto. Yo creo mucho en el nada es por casualidad, pero creo que tiene más que ver con el contexto y con el escenario en el día de hoy. Hoy el equipo ha entrenado en el campo 7, es decir, podíamos estar cerca, y en la distancia corta se ha visto a un Baraja relajado. No sé si, insisto, ha soltado lastre, se ha acabado el mercado, ha acabado de ser el portavoz del club, ya sale la presidenta, que es lo que estaba exigiendo. Insisto, no sé si tiene que ver o no, pero la verdad es que hemos visto a un Baraja centrado en lo futbolístico, muy relajado, con los condicionantes que tenía con un equipo prácticamente en cuadro por el éxodo de los internacionales. Pero la sensación, insisto, en la distancia corta, es que Baraja ha soltado lastre después de acabar el mercado y ahora se va a centrar única y exclusivamente en lo que más le gusta, que es la pelota.
Enseguida conoceremos la última hora deportiva del Valencia, pendientes un día más de Gabriel Paulista, Dimitri Fulquier y Jesús Vázquez. Luego nos amplía Rafa Villarejo, conoceremos el éxodo internacional de la mano de Iván y escucharemos a la alcaldesa de la ciudad hablar de nuevo del estadio de la Avenida de las Cortes Valencianas, más allá de marcharnos, como contábamos en la presentación, a la concentración de la selección española sub-21 para hablar con Fran Pérez. En el Levante Zamora tenemos que actualizar la fotografía dentro del club una vez llevado a cabo el traspaso de poderes, confirmados los cambios en el Consejo de Administración y escuchadas las primeras valoraciones en boca de la portavoz del club.
Intentaremos contar qué tiene que ocurrir desde hoy, desde este jueves día 7 de septiembre hasta el 23 de octubre, que es esa fecha dada por la portavoz del Consejo para que llegue la inyección económica de Pepe Dambila. Contaremos los pasos que se deben dar y qué es lo que está ocurriendo a esta hora en las oficinas del club. Escenario, no las oficinas, sino el campo. Esta tarde a las 6:30, último entrenamiento previo a ese choque ante el Español a las 5, ante rueda de prensa de Javi Calleja.
Y también el Levante femenino, que el sábado juega la penúltima ronda para meterse en la fase de grupos de la Liga de Campeones y que desde ayer tiene en su plantilla a una campeona del mundo y nominada al Balón de Oro.
No me esperaba esta nominación. Es un privilegio poder estar entre las nominadas al Balón de Oro y sobre todo poder compartir pues esta lista con grandes futbolistas.
Es Alba Redondo, futbolista de la entidad granota, que se ha colado por méritos propios en la pelea por el Balón de Oro. Ya está entre las 30 mejores jugadoras del mundo. Y en baloncesto, Fermín Rodríguez, cuarto amistoso y cuarta victoria de la pretemporada para Valencia Basket.
Así es, Hugo, 61-87 en Teruel contra el Casademón Zaragoza de Porfixac, con Buba Toure, uno de los fichajes, el techo del equipo, con sus 2-13 de MVP, hizo 18 puntos, 6 rebotes, 24 de valoración en apenas 14 minutos. Hubo un susto, un golpe en la rodilla, en la derecha, Hermanson, de Martin Hermansson, pero solo eso, doloroso, no es la operada hace más de un año y Martin está bien.
Nos alegramos, pues 2:39 de la tarde, hechas las presentaciones. Esto es Deportes Cope, dos anuncios y retomamos ya con tranquilidad toda la información del Valencia Club de Fútbol.
Deportes. Cope más Valencia. Estar informado.
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos? Restaurante Albufera. Ven a degustar nuestros exquisitos platos de cocina típica valenciana en un entorno privilegiado. Parque Natural El Palmar. En la Plaza Sequieta 5. No te pierdas la experiencia. Calidad en un entorno diferente. Restaurante Albufera. Reserva en el 961-620387. Ah, y si vienes en bus, te pagamos el ticket.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No estoy decepcionado porque sabíamos que el Valencia iba a tener unas dificultades económicas enormes.
Si es que esto al final es la pescadilla que se muere la cola. Es muy evidente que todos queremos un Valencia mejor, todos queremos que el Valencia esté optando a otras cosas, que hubiera otra situación, pero la situación que hay, la realidad es la que hay ahora.
Limitaciones o problemas económicos que tiene el club que hace que sea complicado llevar a cabo el mercado. Yo creo que dentro de nuestras posibilidades hemos intentado darle al entrenador todas las armas posibles.
Nos hubiera gustado poder fichar a otros jugadores o tener tal, pero la realidad es la que tenemos.
Consideramos que hemos proporcionado al entrenador las mejores herramientas posibles bajo estas condiciones tan difíciles.
Ya he dicho que la plantilla me parece corta. La realidad es que pensábamos que se podía dar la opción de que viniera un jugador más y al final no ha podido ser. Imagino que sea por el tema económico.
No podemos ser criticados por tratar de ser sostenibles económicamente.
Circular a sus valoraciones, su expectativa con respecto a la temporada.
Para ser realistas, nuestro objetivo para esta temporada es trabajar duro y mejorar con el propósito de permanecer en primera división y asegurarnos de no volver a sufrir como la temporada pasada.
Hacemos autocrítica, somos tremendamente autoexigentes para el próximo curso. Fue una temporada que no se puede volver a repetir esos resultados y tenemos que ilusionar desde el primer día a nuestros aficionados.
Que queremos ser más flexibles, más ágiles y que con la idea de la presidenta, del manager local, creemos que podemos ser mejores. Obviamente habrá siempre decisiones que, como en cualquier club del mundo, tienen que pasar el ok de nuestro máximo accionista y, por supuesto, la presidenta.
Al comienzo del mercado hablamos de hacer reset dando más autonomía al local management. Si hablamos del local management, hemos dejado la elección de los nuevos fichajes al director deportivo. La negociación de los nuevos fichajes fue completamente llevada a cabo por el local management.
Devolver esa confianza que me han depositado, entiendo que han visto cómo he trabajado en estos años.
2:43 en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Rubén Baraja, Javier Solís, Lei Junchan, Miguel Ángel Corona, maldita hemeroteca que diría aquel. Así han sonado las voces de los protagonistas de otro mercado para olvidar en el Valencia Club de Fútbol, rematado en el día de ayer por las explicaciones de la presidenta y el objetivo del club de pelear por salvar la categoría ya desde el mes de septiembre. Un verano marcado, como hemos escuchado, por las contradicciones, la falta de control en esa toma de decisiones y la incapacidad por parte de los ejecutivos de aquí en hacerle ver al máximo accionista que está allí que así el equipo tendrá muchos problemas para mantener la categoría. Fermín Rodríguez, Iván Herraiz, Pedro Zamora, Rafa Villarejo, ya en frío, pasadas algo más de 24 horas de la publicación de estas declaraciones de Lei Junchan, ¿qué valoración hacéis? Sobre todo escuchando además este montaje sonoro que ha preparado Rafa Villarejo de los, podríamos decir, highlights del verano, con los protagonistas hablando de una cosa y sucediendo la distinta. Posiblemente no. El más sincero de todos, de principio a fin,
Rubén Baraja.
Sin ninguna duda. A mí me encanta hacer este tipo de montajes porque repasas los últimos tres meses, desde la apertura del mercado hasta el cierre, y yo creo que sobra la opinión porque se responde absolutamente solo. Confrontas las declaraciones sin hacer ningún tipo de montaje y son contradictorias las de unos y las de otros. Quiero decir, cuando la presidenta y Javier Solís dicen que le hemos dado las herramientas y las armas suficientes al entrenador, y detrás pegas la declaración de Baraja, hasta en tres ocasiones, diciendo que es una plantilla corta, que le ha quedado un jugador por venir y que esperaba más refuerzos, e insisto, no hay más palabras, señoría, es que se contesta solo. Y luego, hombre, hay cosas que chirrían. La autocrítica de Corona era 14 de junio, recuerdo esa declaración, intentando enmendar lo que es enmendable, que es la nefasta temporada pasada, pero por lo menos prometiéndose no caer y tropezar sobre la misma piedra, y al final, dos meses y medio después, estás en la misma situación parecida, o incluso yo diría un poquito peor, y lo que se alumbra en el horizonte más cercano y a medio plazo es una temporada pues más bien calcada a la anterior, y ojalá nos equivoquemos.
La verdad es que el Valencia es un club de fútbol súper atípico, porque es que lo de fútbol cada vez es más raro, porque yo no sé, me refiero más raro, es que no tiene nada que ver. Yo no recuerdo ningún club de fútbol en el que el entrenador meta suficiente presión a sus jefes para que digan cuál es el objetivo del equipo. Es que yo eso no lo he visto nunca.
Una muestra más de la debilidad del club en toda su estructura.
Claro, nunca he visto eso. Un entrenador que encima... O sea, pero una falta que lo diga yo. O sea, decir, a ver si es que, no sé, Baraja viene de hacer dos finales de Champions, una Copa del Rey, tres ligas, y como para decir, no. O sea, para que tenga ese pozo, esa presión, para que pueda ejercer esa fuerza,
sí, salga hacia los de arriba. Y hable.
Claro, yo es que de verdad no lo puedo entender. Y lo peor de todo es que esa era la presidenta, y de las pocas cosas que dijo fue esa. O sea, fue lo del objetivo. Y luego lo de los fichajes que decía Rafa, yo creo que nos han entretenido estos dos o tres meses y nos hemos dejado entretener. Nos decía una cosa, luego otra, y como el mercado está abierto y siempre está la posibilidad de que fichen, pues claro, pues nunca puede.
Y nunca esperas, añadiría yo, que sea tan nefasto. Claro, o sea, que nunca esperas. Cuando sale su entrenador, tu entrenador, y dice: hace falta un jugador de banda, que no acudan al mercado a por un cedido de última hora por 200.000 euros de ficha, me lo invento. Nunca esperas que eso no se vaya a dar. Hoy, por cierto, hablaba mucho Miguel Ángel Corona, Javier Solís, la presidenta en el día de ayer, Lei Junchan, de sostenibilidad. Recomiendo encarecidamente un artículo en las páginas del Levante, el Mercantil Valenciano, de Vicent Chilet, que se titula La Trampa, que habla precisamente de cómo poder hacer malabarismos cuando hay necesidad o penuria económica, como se hiciera tiempo atrás, poniendo ejemplos como las ventas de Villa, Silva y Mata, y las contrataciones de Soldado, Aduri, de la ascensión de Pablo Hernández, de los fichajes a coste cero de Matío, de Feguli, es decir, de reinventarse en un mercado para, a pesar del mal momento económico que atraviesa el club, de la necesidad de vender como cada periodo estival, el poder tener un trabajo sostenible también, no solo en lo económico, sino en lo deportivo, para darle herramientas al entrenador del Valencia Club de Fútbol. Que estamos, insisto, pasando por alto que todos hayamos dado por hecho la triste realidad que el objetivo del Valencia con esta plantilla, con estos mimbres y viendo de dónde viene la temporada pasada, es pelear por permanecer en primera división. Estamos dando por hecho que pueda salir en el mes de septiembre un dirigente del Valencia Club de Fútbol a confirmarlo públicamente.
Es que la sostenibilidad es sostenibilidad económica, pero muy importante es sostenibilidad deportiva.
Por eso digo yo del club de fútbol, porque ha desaparecido de la ecuación.
No, es que pero ayer, Pedro, creo que nos dimos cuenta, si no nos habíamos dado cuenta en 10 años, que la presidenta lo dejó claro, que a Peter Lim le interesa lo económico y que deja Corona lo deportivo. Oye, es su cargo, es el director deportivo. Pero al final, como toda operación de mercado tiene una parte económica, todo pasa por Peter Lim y su ok. Y en este caso, ese ok tiene un criterio meramente económico, no un criterio deportivo, porque si hubiera habido un criterio deportivo, yo decía ayer que el problema no es que estén contentos con lo que han traído, es lo que no han traído, que eso es lo que pedía Baraja el último día de mercado. Ahora, por lo que decías del poder del técnico. Yo creo que más que poder se le da la carta blanca para poder decir lo que quiera en rueda de prensa. Pero él dijo el último día de mercado que venga un extremo y no vino nadie.
Sí, no, no, yo me refiero a la presión que ejerce en la opinión pública esas declaraciones. Luego ya está claro que hace lo que puede, claro.
A ver, yo creo que el criterio económico es la justificación que utiliza Peter Lim para cómo gestionar Valencia. No conozco, creo que a ningún presidente de ningún club de fútbol que se juegue su dinero que quiera perder dinero, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo.
Sí.
Peter Lim tampoco. El problema está que yo creo que la justificación de que quiere hacer un Valencia sostenible en lo económico es el parapeto, la mentira, para justificar que él está decepcionado, dolido con la afición del Valencia, con resquemor, y que así gestiona el club. Porque es que si no, no se entiende. Yo ayer, a lo que estabais hablando, a lo que muy bien explica Vicent Chilet en ese artículo, es lo que yo os decía. Tú puedes gestionar bien el Valencia con poco dinero. No pagues 5%. No, no pagues 5% porque es un precio para mí. Si tú tienes 10 millones a invertir, no puedes pagar 5%. Imposible.
Es una de las múltiples preguntas que no se le ha podido realizar.
Entonces, para mí
la
sostenibilidad, que os lo decía ayer, es si tienes poco, gestiónalo bien. Revaloriza, vende y reinvierte. El Valencia, si compra por 5 a CEN, ya tiene que hacer CEN un temporadón para convertir esos 5 millones de inversión en dinero para reinvertir.
De todas maneras, lo que tú decías de Baraja, del poder que se da al entrenador, yo creo que tiene mucho que ver con que aquí falta un eslabón, el eslabón que era Mateo Alemany en su momento, y que hay un salto entre... hay un vacío entre el entrenador y una figura de portavoz, de alguien que salga por parte del club, y por eso se desespera Bordalás, y por eso se desespera Baraja, y por eso se desespera Gattuso.
No nos hagamos trampas,
porque no hay esa figura.
Dime qué portavoz hay en el Real Madrid, o sea, dime quién hay y gana 5 Champions en 6 años. No hay nadie.
No tiene la situación que tiene el Valencia, que es un volcán en erupción constante.
La situación no ha caído del cielo.
En el Madrid se puede hablar de fútbol.
¿Qué portavoz hay en el Atlético Madrid? Dime.
Pero es que me estás...
es que yo te estoy comparando con clubes.
Pero
es que son clubes
del club.
Pero
el problema no invita
que
a esa persona.
Lo que utilizáis es hacerse trampas al solitario, el compararse con según qué clubes. Porque ahora mismo la realidad del Valencia es una realidad mucho más volcánica, claro, que la exposición que sufren esos clubes. Esos clubes, al final, alguien decía, no, porque el Madrid ha vendido a Benzema, o sea, o ha salido Benzema, y el recambio para Ancelotti ha sido Joselu y Brahim. Y es campeón de Europa, es un entrenador contrastado, es un club como el Real Madrid con una masa social que lo que exige cada temporada es ganar la Liga, ganar la Champions, ganar la Copa, todas las competiciones a las que tiene que afrontar. Y sin embargo, Florentino no le ha fichado un 9. Ya, pero es que es el Real Madrid. El Real Madrid que no ha vendido a Rodrigo, que no ha vendido a Vinicius, que ha traído a Bellingham. Yo creo que comparar realidades en cuanto a portavocía, representatividad, altos cargos... Al final, en cada club, manda a alguien. En el Madrid es Florentino, en el Atlético de Madrid, que preguntabas, es Simeone, en el Barça es Laporta...
Y aquí es Peter Lim.
Y aquí es Peter Lim. Pero como Peter Lim está a 12.000 kilómetros, aquí en la ciudad se le ha otorgado el poder al entrenador.
Claro.
¿Por qué? Porque al final es el único portavoz y es el escudo que le queda a la ejecutiva en el día a día para que no se les caiga del todo el castillo. Baraja dice, quiero fichajes. No, fichajes no. Pues quiero que salgan y cuando acabe el verano digan cuál es el objetivo del club, el mismo que me han dicho a mí, para que todos lo tengamos claro a nivel público. Y eso sí que se lo conceden.
Es que por eso, Hugo, por eso han salido a hablar. Por eso lo que decía Pedro, es que perder el escudo de Baraja es ya que no puedan ir.
Sí, pero ¿cómo han salido? ¿Cómo han salido? ¿En un vídeo preparado?
Pero bueno,
no. Digo esto porque... Porque yo lo que hablaba es... Yo recuerdo mis libretas de las ruedas de prensa de Mateo Alemany, que hacía una frecuencia de mes y medio, dos meses. Se sentaba allí y había 42 preguntas. 42 preguntas. Hubo ruedas de prensa de dos horas. Y contestaba todo. Estadio, por chinos, fichajes, lo que fuera. Y entonces liberaba al entrenador de tener que responder a ese tipo de preguntas. Eso, hubo un intento con Javier Solís, que primero se hizo en rueda de prensa y luego en un café en Paterna, y como se gobierna desde el miedo, y a las muestras me remito a lo de ayer, como se gobierna desde el miedo, se acabó Solís, se acabó Lejún, se acabó Corona y se acabó todos. Un vídeo y a correr, y que Baraja de la cara cada viernes. Y ese es el problema.
Y nos seguimos olvidando de que esto es un club de fútbol y que lo importante es que entre en la pelota, porque que yo sepa, cuando el Valencia, por irnos a lo más cercano, ganó la Copa del Rey y entró en Liga de Campeones, que yo sepa estaban casi todos los mismos, tampoco hablaba Peter Lim, tampoco hablaba el presidente de turno, que no recuerdo ahora quién era, ni daba entrevista ni pasaba absolutamente nada. La pelota entraba y a la gente le daba exactamente igual.
Las cosas mejor, Pedro, para que la pelota entrara.
Pues ya por eso, bueno, porque Pedro, es que ya no es un club de fútbol, es que perdemos lo que es club de fútbol.
Pedro,
es que aquí nos preocupamos de todo.
Viernes de 15 de septiembre, viernes que viene, previa de un partidazo, Valencia-Atlético Madrid. Tú que eres buen periodista, ¿tú crees que esa rueda de prensa Baraja no se va a comer, no se debería de comer, si somos buenos periodistas, 5 preguntas
y 17,
claro, que no tengan nada que ver con el Atlético Madrid? Quiero decir, ¿alguien le va a preguntar por el Atlético Madrid de verdad?
Nadie.
Entonces, estamos en las mismas, porque como no ha salido ni Solís, ni Corona, ni Leijun, el viernes que viene, Baraja volverá a hacer de portavoz.
Rafa, pero se ha generado un caldo de cultivo
de
los últimos años.
De Rafa Mir, claro, del Fair Play, del Novanda,
del que no vino, de Jan en su por Alcácer, de todo eso.
Se ha generado un caldo de cultivo en los últimos años con los entrenadores en los que han estado cómodos haciendo el papel de mártir.
El mejor puesto de España, porque el si, entrenador del
si
Valencia.
Baraja llega el 1 de junio y dice, no voy a ser portavoz, pero es que no voy a serlo. Y tú me preguntas y no te tiro ninguna pared, y no te respondo ninguna. O sea,
diremos, diremos que es un muerto, que es un agrio, claro, y lo mataremos.
Bueno, pues mátalo.
El entrenador tiene que jugar su papel.
En el Valencia hemos pasado de un tiempo a esta parte de ser muy exigentes, como tenía que ser, con cuerpo técnico, entrenador y jugadores, a ser condescendientes con cuerpo técnico, entrenador y jugadores.
Como el dueño es un desastre, pues,
porque entendemos que le engañan.
Dicho lo cual, yo creo que este mercado de fichajes es un punto de inflexión definitivo, en negativo, para los que todavía albergábamos un poco de vergüenza torera por parte del máximo accionista y de los dirigentes del Valencia, también incluidos los de aquí, viniendo de donde venías, de haber visto las orejas al lobo en forma de descenso a segunda división, que suena tan fuerte como lo que es, a una temporada en la cual, con el dinero que tuvieses, haciendo ventas, dando salida hasta 12 jugadores, que pudieras confeccionar una plantilla, por lo menos todo lo digna que pudiera ser para competir en primera división sin que pasaras penurias. No estoy pensando, evidentemente, en que diera un giro de 180 grados la gestión y que el Valencia hiciese una plantilla, además con esta frágil, débil estructura de trabajo, competitiva, pensando en cotas mayores. Pero sí, por lo menos, que le dieran al entrenador de turno, en este caso a Rubén Baraja, las herramientas suficientes para tener una cara de satisfacción normal.
Tengo que
y
darte una
nada
noticia,
más lejos
¿eh?
De la realidad, el Valencia ha incorporado a 4 jugadores, a 4 jugadores, en una plantilla que la temporada pasada estuvo a goles de descender a segunda división. Por lo tanto, deducimos que más allá de la limpia que se ha hecho en el vestuario en cuanto a ambiente y a competitividad, la plantilla está acogida con alfileres ya desde el mes de septiembre.
Tengo que darte una mala noticia. Lim nunca dejará de sorprenderte, para mal. Recuerdo que en el mercado de invierno estaba en el descenso y no fichó nadie.
Y puso a Boro de entrenador.
Y si supiéramos seguramente muchas intrahistorias de este mercado, todavía diríamos, sumaríamos a más todo lo que ha ocurrido este mercado, que seguro que nos vamos enterando durante toda la temporada. Lim nunca dejará de sorprendernos y siempre, lamentablemente, será en negativo.
Repasamos el resto de noticias en la entidad de Mestalla rápidamente. Villarejo, Ciudad Deportiva Paterna, nueva sesión de trabajo, 3 ausencias para Baraja con problemas físicos.
Sí, un entrenamiento con 9 futbolistas solo del primer equipo. Hoy no ha llamado a chavales del filial, así que era un entrenamiento reducido. Y como dices, con las ausencias de Paulista, de Fulquier, desde el club no los descartan, pero tampoco dicen que vaya a estar seguro para el partido ante el Atlético de Madrid. Se ha sumado a ellos, como decías, por unas molestias, me dicen que nada grave, de Jesús Vázquez, que hoy también ha sido ausencia, como dices, en Paterna.
Iván, el resto de ausentes están repartidos por el mundo.
Sí, y mañana van a jugar 3, 2, pues van a jugar 7 de ellos. Mañana ya 2 se van a reservar para el fin de semana. Por ejemplo, España con Gaya va a jugar contra Georgia a las 6 de la tarde contra Mamardashvili, así que ahí juegan 2 de los valencianistas. Mañana juega también Zenk en el partido que enfrenta a Turquía y Armenia, jugará en casa en Turquía, y el encuentro en el que hay 3 valencianistas, Javi Guerra, Fran Pérez y Diego López, en Malta, clasificatorio para la Eurocopa Sub-21 de 2025 a las 9:45.
Y lo contábamos en nuestra portada, hoy declaraciones de la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, hablando así del nuevo estadio.
Yo creo que lo más importante en el tema del Valencia es actuar con discreción, pero actuar. Y en ese sentido de deciros que sé, me consta que estamos viviendo una etapa mucho más discreta que la anterior, por ser amables, ¿no? Pero creo que esa discreción nos va a llevar a resultados positivos. No comparto muchas las palabras que ayer en lo deportivo es que le escucha la presidenta al Valencia, pero estamos hablando de lo deportivo. En la parte que me compete, que es la parte de alcaldesa, pues sí decir que vamos a realizar una gestión discreta, pero que vamos a exigir mucho al Valencia que cumpla los compromisos con la ciudad, ¿no? Es mucho más importante que yo trabaje y que consiga un objetivo que estar permanentemente alimentando un ruido que posiblemente no ayude, ¿no?, a ese objetivo. Nosotros, desde luego, no vamos a rebajar ni un milímetro la intensidad en la presión, en el nivel de exigencia sobre el Valencia. Ni un milímetro, no lo vamos a rebajar. Eso sí, igual damos un poquito menos de espectáculo que el equipo de gobierno anterior.
Discreción desde el ayuntamiento, discreción preguntado por COPE, fuentes oficiales del club por parte del Valencia. ¿Qué ha dicho la oposición que hasta hace unos meses estaba con este litigio con el club?
Ha reaccionado rápidamente y en apenas unos minutos la socialista Sandra Gómez ha censurado estas declaraciones que acabamos de escuchar de la que es alcaldesa de Valencia. Sandra Gómez exige transparencia y recalca que Valencia no puede dejar pasar la ocasión de ser sede de una posible semifinal del Mundial 2030.
¿Por qué la señora Catalá lleva sus relaciones con Meriton con secretismo? Los valencianos merecemos luz y taquígrafos. Porque en segundo lugar me he quedado muy preocupada con lo que ha dicho la señora Catalá, y es que deja a disposición de Peter Lim decidir cuándo va a acabar el estadio. Eso tiene una consecuencia muy directa, y es que Valencia se puede quedar fuera de ser candidata a acoger una de las semifinales del Mundial de Fútbol. No me gusta el ocultismo y el secretismo precisamente con Peter Lim, con Meriton, que tanto daño y tanto perjuicio ha causado a nuestra ciudad.
Las palabras de Sandra Gómez también al respecto de estas declaraciones de María José Catalá, de la alcaldesa de la ciudad. Hacemos un paréntesis en la información. 3:00 p.m, 2 minutos en directo a la sintonía de COPE. En menos de un minuto nos marchamos a la concentración de la selección española sub-21 para hablar con el valencianista Fran Pérez.
Mi reto para septiembre, definir mi cuerpo y mis prioridades.
Encontrar el equilibrio mientras pierdo lo que me sobra.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Continuamos en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia para marcharnos hasta la ciudad del fútbol en Las Rozas, porque Iván, grata noticia para el valencianismo y para la academia, hasta 3 futbolistas formados aquí en la ciudad deportiva de Paterna, convocados por Santi Denia para concentrarse con la selección sub-21.
Sí, los tenemos trabajando desde principio de semana, ya lo contamos el viernes. De hecho, el Valencia es el club que más futbolistas aporta a esa selección española sub-21, con la presencia de 3 jugadores que han ganado mucho protagonismo, sobre todo desde que llegó Rubén Baraja al equipo, con Javi Guerra, con Diego López y también con Fran Pérez, que además en este comienzo de temporada están siendo no solo titulares en muchos de los partidos, porque algunos han entrado en la segunda parte como revulsivos, pero desde luego sí importantes en el hacer del equipo en estos primeros cuatro partidos del campeonato.
Para los tres jugadores es especial siempre vestir la camiseta de la selección española, pero es que en el caso concreto de Fran Pérez se le han acumulado en las últimas horas, en los últimos días, las buenas noticias. La primera de todas, que se ha quedado en el Valencia y que es un jugador importante en los planes de Rubén Baraja, como ha demostrado el técnico del Valencia Club de Fútbol, apostando por él con muchas titularidades. La segunda, que ha anunciado el Valencia en las últimas horas, en los últimos días, la ampliación de contrato que contábamos aquí en COPE hasta 2026. Y por último, esta convocatoria para la selección española. Es un jugador, Fran Pérez, criado en la ciudad deportiva de Paterna, factoría Paterna, que se ha ganado a pulso, paso a paso, llegar al primer equipo.
Sí, son muchas temporadas ya las que lleva en el Valencia. Estamos hablando de 14, la Academia Valencianista, creciendo, viviendo momentos importantes a lo largo de su trayectoria formativa en fútbol 8, pero luego también ese gran éxito que vivió, te lo contaba el otro día, como el único jugador superviviente de aquella camada que ganó la Liga Promises, el torneo de los niños, el de la tele, en el año 2014, cuando era infantil de primer año con el Valencia. Eso le llevó a pisar Mestalla en los prolegómenos de un Valencia-Real Madrid, porque se le reconoció en Mestalla a ese equipo de la generación de 2002 lo conseguido en ese torneo en Arona, y desde entonces ha seguido creciendo en categorías inferiores hasta asentarse en el Mestalla y tener la oportunidad de debutar ante nada más y nada menos que el Atlético de Madrid la pasada temporada a las órdenes de Gennaro Gattuso, e ir poco a poco cogiendo ese peso específico en el equipo que hemos relatado y que le ha llevado a ser ahora titular en tres de los cuatro primeros partidos de Liga.
Vámonos en directo hasta la sala de prensa de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid. Ahí está el protagonista del día aquí en Deportes Cope Valencia, que es Fran Pérez. Hola, Fran, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, escuchando tu currículum, 14 temporadas vistiendo la camiseta del Valencia, echas la vista atrás, ¿y qué recuerdos tienes?
Pues la verdad que tengo recuerdos muy bonitos. Compañeros que han pasado y, pues bueno, muy feliz de renovar 3 años más y seguir 3 años más aquí en el Valencia y eso, muy, muy feliz.
Ayer leía en redes sociales a Ciberche que se cumplían 3 años de tu debut con el primer equipo de la mano de Javi Gracia en un partido de pretemporada contra el Cartagena. Desde entonces has jugado 32 partidos, 12 como titular, con 2 goles y 1 asistencia. ¿Cómo ha sido el camino de Fran Pérez hasta estas efemérides que estamos contando, hasta llegar al primer equipo y jugar en Mestalla, que imagino que era tu sueño de niño?
Sí, bueno, pues como toda carrera de un futbolista, pues con arribas y bajos, ¿no? Y lo que te digo, tío, lo recuerdo muy como un recuerdo muy bonito, y la verdad que es un sueño jugar todos los días, vestirme la camiseta del Valencia y jugar en Mestalla delante de esta afición que es muy grande.
14 años dan para mucho, para muchos entrenadores, para muchos compañeros. Si te tuvieses que quedar con un entrenador de las categorías inferiores de la Ciudad Deportiva de Paterna, ¿a quién elegirías?
Pues yo te diría que Angulo, porque más que nada porque es el entrenador que más continuidad me dio y con el que más importante me sentí, ¿no? Uh-huh. Y creo que ese año del filial, el que subimos a segunda ref, crecí mucho como futbolista. Es lo que te digo, que el míster me dio mucha confianza y aprendí mucho ese año, ¿no?
Y si te tuviera que decir un compañero de las inferiores, no del primer equipo, de todo tu caminar desde la categoría más baja en cuanto a la edad se refiere de la Ciudad Deportiva Paterna hasta el filial, ¿con un compañero con quién te quedarías?
He hecho muchos amigos, la verdad. Pero casi todos, si te digo la verdad, casi todos los amigos que he hecho, muy buenas amigas he hecho, se han ido todos. Uh-huh. Así que la verdad que eso. Pero te podría decir un nombre que ahora no está jugando en el Valencia, que se llama Pedro Viguer, la verdad que coincidimos cuando era muy, muy, muy pequeños en Alevines, y la verdad que sigo teniendo amistad con él y me llevo muy bien. Pero no solo con él, sino que con muchos más, que también sigo manteniendo relación con ellos.
Fran Pérez es el hijo del mítico Rufete, que tantas tardes y noches de gloria dio al valencianismo en el primer equipo de la entidad de Mestalla. ¿Te ha pesado mucho el nombre, el apellido de tu padre, la responsabilidad de que además jugáis en la misma demarcación, las comparaciones, el run-run en la Ciudad Deportiva de Paterna cuando era solo un crío? ¿Sentiste cierta presión por el apellido que llevabas?
No, presión no es la palabra. Yo siempre sentí que la gente pues hablaba, que era su hijo, que obviamente mi padre ha sido muy grande, ¿no? Uh-huh. Pero lo que tú dices, yo no lo he sentido como una presión. Es más, yo siempre lo he sentido como una motivación, ¿no? De ser mejor que él, de superarle. Y es un orgullo mi padre quien es, ¿no? Y ser su hijo. Y eso, como lo que te digo, más que un esto, no, yo lo he sentido como una motivación, ¿no? No como una presión.
¿Te ha dado muchos consejos a lo largo de tu carrera? ¿Ha sido un padre que ha estado encima de ti para entre comillas, ayudarte, corregirte, dirigirte? No tanto como padre, que evidentemente sí, sino como un hombre que ha sido tan importante en el mundo del fútbol.
Bueno, pues curiosamente mi padre, si no le preguntas, él no suele meterse mucho, ¿no? Pero sí, la verdad que cuando le he preguntado qué mejores consejos que un exfutbolista, ¿no? Y la verdad que sí, me ha orientado mucho, sobre todo desde pequeño, y sin mi familia, sin el apoyo de mi familia, yo creo que a día de hoy no estaría donde estoy.
Oye, has dicho que la gran mayoría de tus amigos, que han sido muchos los que has hecho en esta travesía en la Ciudad Deportiva de Paterna, se han marchado. ¿En algún momento Fran Pérez pensó que su futuro deportivo estaba lejos de Valencia?
Pues si te soy sincero, no, la verdad. Siempre me he visto en categorías inferiores, siempre me he visto jugando en el Valencia, y la verdad que me sigo viendo jugando mucho tiempo aquí en el Valencia.
Oye, ¿y cómo es estar en la concentración de la selección española? ¿Tú habías estado alguna vez en categorías inferiores? ¿No, verdad?
No había estado. Lo comentaba en una entrevista que ver tu nombre ahí aparecer en la lista es... La verdad que sentí una emoción gigante.
¿Cuándo te enteras? ¿Cómo te enteras?
Pues estaba viendo la rueda de prensa en directo, y estaba con unos compañeros ahí en el fisio, que estaba Santi dando la lista, y justo cuando apareció mi nombre, todos saltaron de alegría, me dieron la enhorabuena. La verdad que fue un momento bastante emotivo que no voy a olvidar en la vida.
¿Pero me querías decir que tú te enteraste como yo, escuchando la rueda de prensa de Santi Denia?
Sí, tal cual. Yo no sabía nada, y la vi mi nombre aparecer en la lista y pegué un salto de la silla que estaba sentado y dije, ¡buah, mírame que estoy ahí!
Vale, pero la segunda pregunta es, ¿y le estabas siguiendo la comparecencia del seleccionador con la ilusión, con la esperanza de que diera tu nombre?
Sí.
Sí, o sea, sí. Tú estabas convencido que tenías posibilidades.
Sí, yo, o sea, no sabía si iba a venir, pero yo sabía que tenía posibilidades de venir.
Buah, y encima con Diego López y con Javi Guerra, es decir, con dos compañeros de vestuario que no es lo mismo que ir solo, imagino.
Sí, todo se hace mucho más ameno, ¿no? Y eso te da confianza, y que el Valencia, y que seamos tres representantes del Valencia, eso significa que los jóvenes, nosotros, tanto el Valencia como nos pone, cuando nos pone lo hacemos bien, ¿no?
Sí, eso está claro. Oye, voy rápidamente con una batería de preguntas que quiero que me respondas sí o sí. La temporada pasada tuviste protagonismo, además, ante los dos rivales más importantes del fútbol español. En la Supercopa de Arabia hiciste un partidazo el tiempo que te tocó jugar frente al Real Madrid, siendo el más destacado del Valencia. ¿Lo sentiste así?
No sé si el más destacado del Valencia, pero sí que recuerdo hacer... Porque esa temporada no había participado mucho, pero, o sea, hasta ese partido, y luego ya participé más. Pero el míster me dio, creo que fueron 10 minutos y luego más prórroga, o 20 minutos más prórroga. Y la verdad que me sentí muy bien, muy cómodo, la verdad, para el escenario que era, ¿no?
Y la siguiente en otro escenario grande, en el Camp Nou, el famoso penalti, no penalti de Kessié. ¿Cómo lo viviste?
Pues yo lo viví como penalti, la verdad. Pero no se pita al final y nada, pero yo sentí el contacto y me caí al suelo, pero bueno, así acabó.
Oye, ¿cómo ha cambiado la vida, no? Porque llega Baraja y pierdes protagonismo, te quedas incluso... Tienes problemas físicos y te quedas fuera de alguna convocatoria, y luego hasta final de temporada no vuelves a aparecer. Y sin embargo, comienzas esta temporada y estás jugando de titular en el primer equipo.
Sí. Fútbol, ¿no? Eso es fútbol. La verdad que en pretemporada se dieron las circunstancias de que podía salir o no, pero en mi mente siempre fue, mientras esté aquí voy a intentar convencer al entrenador, al míster, y creo que ha sido así. Me ha dado tres partidos titular, el último no pude, pero bueno, estoy ahí, ¿no?
Claro, y la que te iba a hacer para terminar, te viste en Elche, porque lo contamos en el mes de junio, estaba todo apalabrado para que te fueras allí. ¿Cómo lo viviste?
pues fue mucha incertidumbre, la verdad. Tienes que estar muy centrado mentalmente. Y bueno, es lo que te digo, que volví aquí a Valencia y vi que no se hacía o sí se hacía y tal, y tuve la oportunidad de entrenar con el equipo, y es lo que te he dicho antes, que en mi cabeza solo pasaba intentar convencer al míster y quedarme aquí en el Valencia, y pues afortunadamente así ha sido, ¿no?
Fran, pues me alegro un montón de hablar contigo esta charla de radio en la cadena COPE y desde la ciudad del fútbol de Las Rozas. Ojalá sea de más, que estés en más convocatorias y podamos hablar contigo desde la sub-21. Te deseamos la mejor de las suertes, disfruta de la experiencia, del momento, y vuelve con las pilas cargadas para una gran temporada en el Valencia. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, muchas gracias.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
José Dávila está para todo porque está entregado en el sentido en el que él va a hacer todo y más y todo lo que sea necesario. Evidentemente nuestra opción es que las cuentas se saneen a lo largo de esta temporada. Igual que vamos a partido a partido, también vamos a ir cada día a ir mejorando y saneando esa gestión, que tiene que estar en verde. Y lo que se está buscando es que con esta gestión el Levante esté en casa y se quede en manos levantinistas. El año pasado es cierto que el ascenso era una obligación. Este año os puedo decir que el ascenso es una ilusión. Estamos ilusionados por conseguirlo, pero no obligados, porque al final la situación económica no va a cambiar, o sea, no es como el año pasado que nos lo jugábamos. Estamos ilusionados en conseguirlo y ese es el mensaje que se va a transmitir a los jugadores.
Esos son algunos de los mejores momentos que nos dejó ayer la puesta en escena, buena puesta en escena, del nuevo Consejo de Administración Levantinista, en este caso de su consejera y portavoz Maribel Vilaplana. Pedro Zamora, ¿qué fotografía hacemos del Levante a esta hora de la tarde?
Algunas cosas que tenemos que saber. En el horizonte, esa fecha, la del 23 de octubre, que es la dada por la portavoz del Consejo de Levante para que llegue la inyección económica. Pero hasta ese 23 de octubre queda mucha tela o bastante tela que cortar. Por ejemplo, la Fundación del Levante, si hay algún despistado hay que recordarle que es la propietaria del paquete mayoritario de acciones con ese 60%, ahora mismo la Fundación está descabezada, entre comillas, sin presidente, con Lola Boluda en funciones de presidente y sin varios patronos como Luis Calero o Kiko Catalán, que eran patronos designados por el Consejo de Administración de Levante. Así que primer paso, saber si la fundación se completa o no antes de esa reunión que debe ser fijada en las próximas semanas para votar la propuesta de Pepe Dávila. Ya dijo ayer, y lo adelantó, aunque ya lo sabíamos, la portavoz del Consejo, que la compra de acciones de ese 50% del paquete de la fundación, que es la inversión de 5 millones de euros de Pepe Dávila, depende de lo que hay del protectorado de fundaciones. Así que también hay que ir paso a paso por ahí. Y todo eso, Hugo, mientras se lleva a cabo la due diligence para rubricar el acuerdo entre los abogados de Pepe Dávila y los abogados de la fundación. Así que aunque parece que todo esté ya hecho, todavía hay algunos pasos, y para mí importantes, que dar.
¿Qué feeling te ha llegado después de la comparecencia, de las explicaciones? El otro día hablábamos de un club que viene del dramatismo de perder en el último minuto del último partido del playoffs de ascenso el regreso a la élite con un penalti de aquella manera, que ha perdido a su presidente, que ha cambiado de imagen de un hombre que había estado casi 14 años, los últimos 14 años gestionando el club, de una situación económica que ha llevado a que el presidente de la fundación también se marche y que haya un relevo, un cambio de poder de aquella manera. y comparecencia del director deportivo con el cierre del mercado, ahora de la portavoz y consejera del club para, una vez ya asignados los nuevos cargos del Consejo de Administración, dar la cara y explicar el proyecto. ¿Qué sensaciones has palpado en el ambiente levantinista después de esta puesta en escena?
Pues que quizás hemos, por meterme yo también en el saco, todos querido correr demasiado y se ha hecho todo de una forma quizá precipitada, o por lo menos no se han dado los tiempos exactos, porque yo me pregunto si ahora esta due diligence que están haciendo en el Levante detecta, estoy poniendo en un supuesto, alguna, no digo irregularidad, sino alguna variación en los datos que tenía en su mano Pepe Dambila a los que ahora puede arrojar esa due diligence. Pues hombre, a mí me parecería del todo lícito pensar que si Pepe Dambila va a gastarse 5 millones a través de la compra de acciones y luego un préstamo participativo de 10 millones de euros con un 7,5% de intereses, pues pueda decir que, hombre, que a lo mejor las condiciones no son esas, que deben ser otras, que me parecería lo más normal del mundo.
No sería la primera vez que pasase en otros clubes, eso yo ya lo he escuchado. Por eso, cuando entramos, levantamos las alfombras, lo que nos dijeron que era, luego se ha demostrado que es más, o que el pufo es mayor, o que el agujero es más grande.
Por eso digo, o viceversa, o desde los abogados de la fundación, ver que existe algo que no está ok e intentar cambiar las condiciones. Por eso hay voces críticas en el entorno del Levante que no entienden por qué ya tenemos un nuevo presidente, un nuevo consejero delegado, que además, según me cuentan, lógicamente desde ayer, o por lo menos ayer, estaban los dos en las oficinas de Ciudad de Valencia, cuando todavía el patronato de la fundación, que sigue siendo el que recoge el paquete mayoritario de acciones, todavía, primero, no tiene presidente, le faltan muchos de sus patronos y todavía no ha votado a favor de la propuesta definitiva de Dambila. Que muchos me dirán, si es que el día 4 de agosto ya dijeron que sí. No, si eso ya lo sé, pero es que no lo digo yo. Es que la fundación dijo que cuando estuviera todo negro sobre blanco se volvería a reunir el patronato y tendría que votarse por 2/3 de esa fundación, de los patronos, a favor de Dambila. Así que no lo digo yo, lo dijo la fundación. Y luego, respecto a la puesta en escena, pues hombre, Maribel Velaplana, no hace falta que la presente yo, ni diga yo nada. Me quito el sombrero sobre su manejo de la escena pública en el día de ayer. Pero claro, si hay preguntas que no puede responder, pues hubo algunos momentos de esa rueda de prensa que eran un poco raros, porque le preguntaron cosas que no sabía. Preguntaron cosas que, por cierto, que había cosas que no eran muy complejas de saber. Pero otras no podía responder o no quería responder. Yo creo que también todo pasa por la precipitación de querer ya enseguida, oye, ¿cómo es el nuevo consejo?
De cerrar el círculo.
Efectivamente, de cómo es el consejo, de puesta en escena, de entra nueva portavoz, oye, que hable, que nos explique, que nos cuente, ¿qué tal? Bueno, pues todo entra dentro del juego. Lo que yo siempre digo, Hugo, si mañana el Levante le gana al Español 2-1 de penalti injusto, hablaremos menos de Dambila, de Pablo Sánchez, que no digo que esté bien, sino que sí, es lo que va a pasar. Y ahí manejarán mejor los tiempos para llegar hasta el próximo 23 de octubre o las próximas semanas en cuanto se cierre la due diligence y se produzca la reunión de la fundación. Pero ¿qué trabajo hay? Todo el del mundo.
Pues
claro,
te pregunto precisamente por lo deportivo. Lo has dicho tú, la Liga en segunda no para. Mañana llega el Español al Ciutat, 9:00 p.m. Partidazo de segunda con tintes de primera. ¿Qué contamos en el equipo de Javi Calleja?
Esta tarde, 6:30, último entrenamiento en el escenario del partido. A las 5, rueda de prensa de Javi Calleja. A ver qué nos cuenta el técnico del Levante sobre el estado físico de Postigo. Ya sabes, venimos contando desde el mismo día del partido ante el Real Oviedo, que se retiró con molestias en el tobillo. Y veremos cómo cubre la baja de Algovia y de Georgi, que está con Georgia para jugar mañana contra España.
Me sabe mal darte paso así, pero es la triste realidad. Se ha lesionado otra vez Robert Ibáñez.
Otra vez, y es en el mismo sitio, y me explico. Recordarás, primer partido de Liga, el Lezama ante el Amorebieta.
La caída.
Sale en los últimos minutos del partido, cae mal Robert Ibáñez sobre su hombro izquierdo, se tiene que retirar. Parecía que estaba bien, recayó. Bueno, pues ayer por la tarde, visita al doctor Ernesto Fernández. Han decidieron en ese momento hacerle una cirugía preventiva de la, te lo voy a decir textual, articulación acromioclavicular, es decir, la clavícula del hombro izquierdo, para prevenir sobre todo posibles recaídas durante la temporada. Así que vamos a estar sin Robert Ibáñez, en principio, al menos las próximas 4 semanas.
Te he preguntado por las sensaciones, por el feeling del Consejo de Administración y del entorno levantinista al respecto de del mismo. Te hago la misma pregunta. Ya llevan 4 partidos, son 8 puntos de 12 posibles. Primera piedra de toque importante en casa contra el recién descendido y posiblemente favorito al ascenso, el Español de Barcelona. ¿Qué feeling, qué sensaciones tienes desde dentro del vestuario respecto al trabajo del equipo de Calleja y también del entorno levantinista con el cierre del mercado, la confección de la plantilla y los jugadores que tienen que tirar del carro?
La plantilla es corta, eso lo dijo Calleja y lo vemos todos. Le falta efectivos atrás, pero todo va a depender del estado físico, por ejemplo, de Postigo, si Capa. Veremos si mañana es titular o no. Yo el otro día lo vi bastante justo, pero veremos qué nos dice luego.
Él también reconoció Calleja, de puertas hacia adentro, según tengo yo entendido, que llevaba mucho tiempo parado, que había jugado muy poco en las últimas temporadas y que evidentemente le faltaba ritmo de competición.
Y luego, al margen de lo de atrás, centrocampistas puedes elegir de todos los cortes, colores y sabores, y arriba Buldini ha empezado como un tiro. Si se mantiene lo de Buldini, sin ningún problema. Y déjame que te cuente una cosa. Ayer habláis de Pablo Martínez. Uh-huh. Pablo Martínez, si no pasa nada, tocamos madera que no ha pasado, el plan que tiene es, primera quincena de octubre, estar listo para jugar. Recordemos que se lesionó en marzo. Para algunos puede parecer algo precipitado, porque habrá pasado que 7 meses, ¿no? Sí, 7 meses con una lesión de rotura del ligamento.
Lo llevaría al año.
Ligamento
es
cruzado.
Es lo que se suele recomendar.
No. Para evitar recidas. Lo que pasa es que en fútbol profesional, normalmente los jugadores a los 6, 7 meses intentan meter el morro ya.
Pues si no pasa nada, que de momento no ha pasado, y toco madera, la idea es, primera quincena de octubre, estar
listo. El mejor jugador del Levante hasta que, por desgracia, se lesionó la temporada pasada en la Liga Smart Bank. No dejamos de hablar del Levante, lo contábamos en la presentación, Iván. El sábado tenemos otra gran cita para la entidad granota en busca de la fase de grupos definitiva de la Liga de Campeones.
A las 7:30 de la tarde, como dices, el sábado, contra el Twente, que ganó 6-0 al Sturm Graz en el partido de semifinales de esta primera ronda. Recordemos que hay una primera ronda que es esta, a la que le queda un partido que tiene que superar el Levante en Unión Deportiva. Posteriormente habrá un sorteo de la segunda ronda el próximo 15 de septiembre y la segunda ronda se juega a ida y vuelta el 10 y el 18 de octubre para entrar en la fase de grupos que se disputa a partir de noviembre. Precisamente sobre cómo ganó el Levante ese primer partido y cómo afronta el siguiente ha hablado la candidata al Balón de Oro, Alba Redondo.
Este partido pues nos ha servido para seguir confiando en nuestras posibilidades, seguir confiando en nuestro potencial y sin duda porque tenemos muchísima guerra que dar y el sábado daremos todo por este escudo.
Sintonía de baloncesto en Deportes Cope Valencia. Cuarta victoria en 4 partidos disputados hasta la fecha de la pretemporada del equipo de Alex Mumbrú. Fermín, ¿qué balance haces del día de ayer?
A ver, cuarta victoria, como dices, en el cuarto test. Tiene luces y sombras este partido. Para mí las luces, más que las sombras obviamente, que es el cuarto encajando menos de 80 puntos.
Lo que hablábamos de la defensa.
Ayer 61, que es muy buena señal. Los MVPs en Menorca y en Teruel han sido 2 jugadores interiores. Recordemos que el año pasado prácticamente no lían una pelota.
Aguas.
Sí. Touré ayer, por ejemplo, ya lo hemos comentado, 18 puntos, 6 rebotes en 14 minutos con 26 de valoración, 24 de valoración, que creo que está muy bien. Y casi el doble de tiros de 2 que de 3. A mí el triple me gusta como recurso y
pero
no como, como vicio y como, y como exceso, ¿no? Y las sombras, la torrija de inicio, ayer empezaron 11-0 bajo. 11-0, hasta el minuto 4 el equipo no se conectó. Para mí eso, el año pasado, se pagó muy caro. Claro, ayer fue contra el Casademont. Si te toca en Euroliga, empiezas menos 11, ya vas a contracorriente o fuera de casa, que es algo que penalizó mucho al equipo de Alex Mumbrú la temporada pasada. Vamos a ver los próximos 2 compromisos de pretemporada. Obradoiro en Vigo el sábado, domingo contra el Leche Río Breogán en Lugo, sin Víctor Claver. El lunes se incorpora Víctor. Pero bien, el equipo es más físico que el del año pasado, me gusta.
Buenas sensaciones, por tanto. Y a menos de un minuto para llegar a las 3:30 de la tarde, la Supercopa Femenina, esta tarde el sorteo.
Esta tarde a las 5, con el Valencia Basket como campeón de Liga, el Casademont Zaragoza como campeón de la Copa de la Reina, Perfumerías Avenida y el anfitrión, el Spar Gran Canaria. Veremos quién le corresponde en semifinales y a ver cómo es el camino para ese primer título de la temporada.
Estamos terminando.
Pero no sé, y deja vivir sin sufrir.
Ha quedado redondo un día más el programa.
Alba, ¿no? Alba,
lo estamos cuadrando,
Alba,
¿eh?
Redondo.
Estamos cuadrando.
Lo estamos cuadrando, sí, sí, sí. Estamos cuadrando el círculo.
¿Estás contento?
Satisfecho.
Satisfecho, más que contento, ¿no?
Sí, sí.
¿Objetivo?
No es lo mismo, ¿eh?
¿Objetivo?
¿Para qué?
No está.
De la temporada.
Tú y yo.
A mirar el reloj. A mirar el reloj.
Con Marce Valera, como no puedo siempre, los mandos técnicos. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa en COPE. Adiós.
Mediodía.
Luz de cruce. Vicente.